Bueno, viene Andrés Nápoli, siempre tenemos una musiquita para presentar al presidente de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales.
Sí, de calle 13, la escuchamos, a ver.
Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas.
Ahí está Andrés Nápoli, ¿cómo te va, Andrés?
¿Qué tal? Buen día, Eduardo, ¿cómo estás?
Vos sabés que estábamos hablando con un experto en derecho espacial y salió el tema de INVAP. Y la primera vez que conocí INVAP fue gracias a vos y sobre todo a tu padre, al entonces senador Antonio Nápoli, de Bariloche. Vos sos de Bariloche, sos... INVAP lo llevás como platense y Boca, lo llevás ahí en tu carga emocional, ¿no?
Sí, sin duda, porque eso es un poco el hijo de todo lo que fue la cuestión del centro atómico, ¿no? El centro Balseiro, que por supuesto donde se forman los físicos de la Argentina, y a partir de ahí surgen este tipo de empresas también.
Recién entrevistamos a un especialista en derecho espacial y estaban entrando un montón de mensajes sobre eso, que si al final del programa tenemos tiempo los vamos a leer, pero son sumamente interesantes. Andrés, vamos a hablar con vos no de lo que pasa en el espacio, sino lo que pasa en la Tierra. Altas temperaturas, todavía no llegó el verano, altísimas temperaturas en Brasil, en Paraguay, y una COP28 que se va a llevar a cabo en un país disque petrolero. Así que empezá por donde te parezca, y si tenés algún otro tema más interesante que estos que te propongo, es todo tuyo.
Bueno, en verdad, digamos, la situación climática es algo que, bueno, ahora se da en Brasil, ¿no? Estamos hablando de otro país, otro lugar, pero necesariamente formamos parte del mismo sistema, ¿no? Recordemos que en algún momento los incendios en el Amazonas, de que hablamos hace unos años atrás, después repercutieron y se vinieron para la Argentina, y las consecuencias de un lado se dan en el otro. Es una realidad que no podemos ocultar. Por supuesto que la situación climática a nivel global y regional puntualmente nos está planteando cosas cada vez más extremas, ¿no? Olas de calor extremas, tormentas severas en las épocas que el Niño, digamos, está presente. Ahora empezamos, digamos, bajo la corriente del Niño, que es una corriente mucho más húmeda, mucho más extrema en ese sentido. Y estamos viviendo esas consecuencias. No nos olvidemos que la sequía el año pasado, por consecuencia de la Niña, se nos llevó el 3% aproximadamente del PBI en términos económicos. Entonces, yo diría como primer tema que la cuestión climática no parece ser un invento de alguien, sino que es una realidad que tenemos que asumir y que tenemos que enfrentar. Tenemos que enfrentar con políticas claramente activas, con políticas de adaptación, y lo peor que creo que podemos hacer es ocultar el tema y negarlo.
Estoy pensando, porque uno dice Brasil y Paraguay, ahora, hay zonas de África más pobres aún que Paraguay y Brasil, que han vivido directamente el despoblamiento, migraciones por sequía.
Sí, una de las consecuencias que traen los impactos climáticos, es decir, las migraciones poblacionales, que se dan por múltiples motivos. Uno de ellos, por supuesto, tiene que ver porque ya no hay posibilidad de condición de vida. Entonces esas migraciones hoy están, por supuesto, camino hacia Europa, la mayor parte de ellas, pero se dan en general en muchos lugares. Y no se dan solamente desde África, sino se están dando también a nivel interno de nuestro propio continente, porque hay lugares que se vuelven absolutamente inhabitables. Y además, esas cuestiones necesitan ser, digamos, ya previstas, planificadas, planeadas con tiempo, porque si no después las olas, digamos, de inmigración o de corrientes migratorias son muy, muy profundas y muy difíciles de manejar. En este contexto vos mencionabas, yo no me quiero olvidar de tu mención inicial, que se está haciendo la conferencia de las partes sobre, claro, el cambio climático número 28, que esto es la reunión anual que se hace por los países del mundo para tratar de llevar adelante las acciones que tienen que ver con la cuestión del cambio climático. Bueno, esta vez se van a realizar en un país petrolero, como viene siendo últimamente la moda, digamos, de que los países árabes organizan todo, y en eso no ha escapado la ONU. Ha traído muchos problemas esa situación, y vamos a ver en qué condición se puede avanzar, porque convengamos que el contexto en el que llega la conferencia de las partes 28 de cambio climático es un contexto de un mundo en guerra en muchos lugares, y eso claramente atenta contra cualquier tipo de política, porque convengamos que los episodios bélicos, tanto en Europa como en Israel y en el Oriente, lo que hacen es impactan fundamentalmente sobre los productos de la energía. Entonces ahí vamos a tener una cuestión que hay que ver cómo se va a tramitar y qué grado de avance va a poder tener esta conferencia de las partes 28, que es el gran interrogante que se tiene.
Los aportes que tienen que hacer los países que más gases de efecto invernadero producen, los aportes que tienen que hacer hacia los países que tienen más vulnerabilidad y pueden desarrollar mucha menos actividad económica y productiva que Estados Unidos y China, que son los grandes emisores, esos aportes se discuten por las partes y tienen que ser, porque no hay organismos supranacionales que los puedan determinar. ¿Se va a llegar a algún acuerdo? ¿Se estima que se va a llegar a algún acuerdo ahora respecto de los aportes de los países más desarrollados hacia los países que tienen que cuidar el desmonte, que tienen que cuidar los humedales, etcétera, etcétera?
Ese es un proceso que viene establecido a partir de lo que fue el Acuerdo de París, que se desarrolló, uno de los puntos más importantes que tiene el acuerdo es la creación de este fondo de asistencia, fundamentalmente de países, basado en la idea de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es decir, todos tenemos que hacer esfuerzo, pero hay países que tienen que hacer mucho más y sobre todo aportar financiamiento. La gran discusión no está en el fondo, la gran discusión está en cómo se integra ese fondo y qué tan efectivo es, porque ya está planteado qué es lo que hay que hacer en el fondo, quiénes tienen que integrar, cuántos montos y de qué forma. El problema es que el fondo no termina de integrarse, y es lo que pasa habitualmente en las discusiones internacionales. Y quiero llamar un poco la atención sobre estas discusiones internacionales en donde no hay paridad de partes en la discusión. No es que todas las partes participan de igual forma, todas tienen un voto. Acá hay sectores que manejan la discusión, es decir, los países que más emiten, que son China, Estados Unidos, por supuesto la Unión Europea, Australia, Japón, hay países grandes en este sentido en esa discusión, son los que manejan la discusión. Los demás tratan de trabajar por detrás, trabajando en bloques, juntándose a través de cuestiones que tienen que ver con intereses comunes, pero esas discusiones las manejan los países desarrollados, y es ahí donde hay que apuntar, ¿no es cierto? Porque claramente los países más desarrollados y de más emisiones son los que menos están aportando en este fondo. Es un tema clave y todavía se está discutiendo.
Andrés, tengo una pregunta inevitable, porque estamos en la Argentina, y yo realmente no sé cuál es la política que tiene pensada el presidente electo respecto del medio ambiente. Sí sé las cosas que dijo en campaña, prácticamente que él no sabía que la temperatura estaba aumentando en el planeta, no sabía que hay organismos internacionales que luchan para mitigar estos impactos, es decir, negacionismo. Por lo menos en campaña, seguramente vos estarás ahora siguiendo un poco más de cerca realmente qué es lo que quiere hacer en materia medioambiental, pero si la idea que él transmitió en campaña la quiere llevar a cabo, estamos ante más problemas de los que ya tenemos, que no son pocos.
Sí, en verdad, cuando uno está siguiendo lo que está sucediendo hoy día, tanto en la campaña electoral como ahora, la temática ambiental fue una nota de color, diría yo, ¿no es cierto? No aparece de ninguna forma. Y yo diría que no es que no aparece, porque puede estar, por supuesto, tapada por los grandes temas económicos, pero forma parte de la política internacional de un país. Es decir, la geopolítica internacional se corta también por la cuestión climática, y esto no puede estar ausente de la agenda de un gobierno, por más que niegue muchos de esos problemas. Una cosa es ser Estados Unidos para negar el cambio climático, y otra es ser Argentina. Son dos lugares muy diferentes en la discusión política. Lo que estoy yo percibiendo claramente es lo que han sido los estertores de la campaña electoral, que no solamente han tenido el negacionismo, sino que lamentablemente han tenido algunas definiciones muy muy complicadas por parte del candidato a presidente, planteando que la contaminación, por ejemplo, del agua, es una cuestión de carácter económico. Es decir, se mide, la contaminación se mide por si impacta económicamente o no, y eso va de patadas con el Código Civil directamente. Entonces, yo creo que en algún momento, por supuesto, el gobierno va a tener que ir aterrizando y va a tener que ir tomando todos estos temas. Ahora bien, me pregunto lo siguiente: la alianza que existe hoy en el gobierno, que es un sector de la Libertad Avanza y un sector de Juntos por el Cambio, tienen políticas bastante, o por lo menos concepciones bastante distintas en ese tema. Yo recuerdo el gobierno de Macri, que fue un gobierno que fue, proactivo en materia de carácter ambiental, en el sentido de las negociaciones internacionales climáticas. Fue un gobierno que no negó, al contrario, trabajó, se integró. Entonces, la pregunta que me hago es cómo se va a saldar esa discusión, y esperemos que se salde en favor de no abandonar las políticas, porque cuesta muchísimo recuperarlas después. Andrés, y sería un error grave, te diría.
Andrés, buen día. Sí. Mariano Grandi te saluda. ¿Cómo te va?
Buen día, ¿cómo andas?
Bien. Yo quería, digamos, en este contexto en el que estás explicando sobre las políticas medioambientales del nuevo gobierno, el nombramiento de quien seguramente va a ser el secretario de Agricultura, que se llama Fernando Vilella, que es un académico que hasta hace pocos días enseñó en la Universidad de Buenos Aires, y la posibilidad de que se le cambie el nombre a la Secretaría de Agricultura a pasar a llamarse Bioeconomía. Vilella es una de las personas, uno de los académicos de más prestigio de la Argentina, y es quien fundó hace 20 años la primera carrera de Ciencias Ambientales en la Facultad de Agronomía. O sea, el perfil de este candidato, que tiene grandes chances, va en contra, no tiene nada que ver sobre el negacionismo del cambio climático de Milei.
Bueno, son aspectos distintos. Después hay que empezar, yo no quiero hablar en particular de ninguna persona. Yo creo que hay que esperar las políticas, la definición de las políticas, porque una cartera no define sus políticas por el nombre. Es una señal, si se quiere, una orientación. Pero hay una gran discusión que yo quiero que la tengamos presente al momento de evaluar qué es lo que va a suceder con las políticas, digamos, agrarias.
Claro.
Que tiene que ver con que convengamos que hay dos grandes fuentes de emisión de gases de efecto invernadero que tiene la Argentina en sus inventarios. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la energía, que ya lo conocemos, la producción del petróleo, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, todo lo que tiene que ver con el impacto del agro. Y el impacto del agro no está dado por la remanida, digamos problema que traen las vacas con sus emisiones, sino fundamentalmente con el avance de la frontera agropecuaria. ¿Qué significa esto? Claro. Esto significa el desmonte. Y esto es algo que sectores que tienen tan vinculados a esa teoría de la bioeconomía niegan, como que, digamos, la cuestión que tiene que ver con el impacto de los gases de efecto invernadero por avance de la frontera agropecuaria no es una situación que, digamos, deberíamos considerar. Entonces yo lo que digo es, abro un interrogante, vamos a esperar un poco lo que tenga que ver con las políticas públicas y vamos a, por supuesto, evaluar esa gestión también. Claro. Sabiendo si el sector agropecuario va a aceptar las condiciones que actualmente tenemos en cuanto a que hay que controlar los desmontes y hay que evitar, digamos, que eso se siga propagando en la Argentina.
Claro. Andrés, la última pregunta es, ¿qué te preocupa a vos en el área específica de medio ambiente que no te hayamos preguntado y que vos digas, caramba, en los próximos años, además del calentamiento global y además de políticas que pueden darse de bruces con la realidad, para no ser simplemente conjeturales, lo hizo Bolsonaro en Brasil? Es decir, no es que la ultraderecha tenga comportamientos erráticos en esta materia, sino que en general tienen una misma manera de concebir. Pero esto lo ve alguien que no entiende de medio ambiente, lo mira desde afuera, de la tribuna. En tu caso, ¿qué es lo que más te preocupa en materia de medio ambiente?
Mira, lo que más me preocupa en general es que las políticas ambientales, como están tan lejos de las decisiones de la agenda pública, o por lo menos las prioritarias, tardan mucho tiempo en madurar y hay que sostenerlas con el tiempo. Este es un punto importante. Es decir, por ejemplo, la definición de voy a terminar con todas las obras públicas, en marcha o no en marcha, yo me pregunto, tenemos una obra por terminar para el saneamiento del Riachuelo que hemos gastado casi 700 millones de dólares, ¿la vamos a dejar sin terminar? Esa es una primera pregunta. Digo, esto en términos de continuidad. Y en términos generales, me parece que lo que ha sucedido en otros países, quiero hablar, por ejemplo, del tema de Brasil, es el debilitamiento de los controles ambientales. El debilitamiento de los controles ambientales viene de la mano de decir, bueno, no hay que poner palos en la rueda de ningún tipo para las inversiones y los que traen, digamos, dólares a la Argentina se molestan porque los controlamos desde el punto de vista ambiental. Bueno, si eso sucede, va a ser un problema bastante grave, muy grave, porque no es solamente un problema de control ambiental, es un problema de impacto socioambiental. Todo lo que no podamos controlar y no podamos saber en términos de cómo se van a generar, digamos, los procesos productivos o las inversiones en general, impactan en la población y traen consecuencias muy importantes. Entonces yo lo que espero es que no se debiliten esos controles y la primera cuestión que habría que mirar es qué grado de institucionalidad va a tener la temática ambiental, es decir, a dónde va a ir a parar el Ministerio de Ambiente hoy y qué tipo de institucionalidad en un país que, recuerdo, es un país que tiene los recursos naturales corresponden a las provincias y necesita una política de coordinación y de articulación muy elevada. Así que esa es la primera luz que yo encendería y vería por qué color se pone.
Andrés Nápoli, como siempre, usted es un arquero que tiene los tres palos, pero tan claritos. Una pregunta que te la hago retórica, no para que me contestes. Hay elecciones en Boca.
Sí, bueno, iremos a votar como socios. La idea es que cada uno elija el mejor camino, yo ya lo tengo muy en claro.
Sí, no me cabe duda, doctor Cuato. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande, que esté bien.
Andrés Nápoli, abogado especialista en Derecho Ambiental.